Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, a la luz de la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Lo último en este día es una dimisión, el ministro de Economía, Luis de Guindos, va a dimitir dentro de unas horas. Pero una vez que ha sido ya designado para vicepresidente del Banco Central Europeo por consenso, como ya contamos la pasada semana, en la reunión del equipo económico de la linterna, el martes y el miércoles, lo contó Joaquín Mitmanos, no iba a haber votación hoy en el Consejo de Ministros de Economía de la Zona Euro, en Bruselas. Iba a haber un consenso. Mañana se ha ratificado el Consejo de Ministros de Economía de todos los países miembros de la Unión Europea, porque hay un grupo de 10 que no están en la zona euro. El único competidor para el puesto era el irlandés Lane, que se ha retirado. El actual gobernador del Banco de Irlanda aspira al puesto de economista jefe del mismo Banco Central Europeo, que va a vicepresidir durante los próximos 8 años Luis de Guindos. El ministro de Economía lo ha sido desde diciembre de 2011 hasta esta semana de febrero de 2018, que por lo menos él mismo ha anunciado que va a dimitir en cuanto vuelva a Madrid. Entre medias ha vivido toda la crisis del euro con sus ramificaciones económicas y financieras en España. En realidad, el ministro de Economía ha sido un ministro de Exteriores bis dedicado a los asuntos europeos. De Guindos era ministro en la primavera-verano de 2012, cuando el gobierno nacionaliza Bankia y pide el rescate para evitar la quiebra de las cajas y, por lo tanto, el contagio al resto del sistema financiero privado. Era el verano en el que no entraba un euro en España. Y es una frase del propio De Guindos, aquel verano de 2012. Nadie compraba la deuda de España al 7%, salvo el Banco Central Europeo, que a finales de julio del 12, su todavía presidente Mario Draghi afirmaba que haría todo lo posible para salvar el euro y evitó que España tuviera que pedir el rescate. De Guindos va a formar parte ahora de la cúpula del Banco Central Europeo, con más competencias que entonces en cuanto a la supervisión del sistema financiero, como se ha visto recientemente en el caso del Banco Popular. El ministro todavía de Economía ha recordado esta tarde en Bruselas que España perdió aquel año 2012 el puesto en el Consejo del Banco Central Europeo, que ahora mismo recupera.
Supone un cierto reconocimiento, ¿no? Saben ustedes que cuando lo perdimos en el año 12, que yo era ministro de Economía, pues la situación era muy diferente, la reputación de España estaba en otro entorno, y creo que España, desde ese punto de vista, pues ha recuperado muchísimo prestigio en los entornos comunitarios, y este es un puesto importante, ¿no?
Sin duda, es la noticia de esta tarde, la dimisión de Guindos como ministro de Economía en las próximas horas, tras el consenso en la Unión Europea para que sea vicepresidente del Banco Central Europeo. Por lo demás, de lo que más se ha hablado en España desde el sábado por la noche es del himno de España, que es una marcha granadera, la marcha real del siglo XVIII, del reinado de Carlos III, que como es lógico no tiene letra, y el nuevo intento por ponerle letra, que ha corrido como la espuma por redes y teléfonos móviles, tras la interpretación del himno con letra que hizo la cantante Marta Sánchez en un recital que dio en el Teatro de la Zarzuela el sábado por la noche. Marta Sánchez ha contado a Herrera en COPE, en la cadena COPE esta mañana, el origen de esta idea y de la letra que ella misma escribió durante la estancia en Miami los últimos 3 años.
Ha sido una carta sentida de amor a mi tierra, que añoraba tanto 3 años fuera en Miami. De verdad que no lo pasé tan bien y no tiene ninguna connotación de nada.
Es un poema de amor, es en el que habla de la vuelta a casa, del corazón, del amor, de los colores de la bandera, sin ningún tipo de problema, y da gracias a Dios. Los himnos, por cierto, de las dos democracias más veteranas, la británica y la norteamericana, mencionan a Dios. Esto hay que decirlo más que nada para que no le caiga que no le corresponde en el debate que se ha organizado con la letra. Debate al que ha entrado todo el mundo, con las propuestas más provocadoras. Por ejemplo, la del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, González Pons.
Los españoles necesitamos una letra para nuestro himno. Esto es de cajón. O sea, lo del na-na-na-na tiene gracia, pero al final nos deja un poco en mal lugar. Y luego, por otro lado, a mí no me parecería mal que en la final de la Copa del Rey, como en la final de la Super Bowl en Estados Unidos, aparezca una cantante y cante el himno. Yo propongo que Marta Sánchez cante este año en la final de la Copa del Rey la letra del himno que ella ha compuesto. Y lo he propuesto en Internet y yo ya he firmado en Change.org.
El problema es que la mitad de los que va a haber ver en el Estadio Metropolitano, van a pitar al himno. Pero bueno, si Marta Sánchez está dispuesta a que le piten la mitad, caben 70.000, habrá unos 20.000, 25.000 que le piten. Los otros no, al contrario, pero esto es lo que hay. Por supuesto que en este caso el PSOE ha rechazado, como hace siempre en estos casos, a la ocurrencia de Marta Sánchez. Y de esto del himno y la letra y el debate organizado hay que extraer sobre todo la señal que emite la opinión pública una más como respuesta al proceso independentista catalán de octubre. Y no es nacionalismo español, sino defensa de la democracia y la Constitución, como en cualquier sociedad europea de la Unión Europea, de esa tercera España que nació hace 40 años, que ha perdido el complejo, frente a un sector de la izquierda y todo el nacionalismo independentista, vasco y catalán, que han ejercido la superioridad moral en sustitución de esa superioridad que ejercía la dictadura franquista. El PSOE no se entera de lo que está pasando, porque está más preocupado su líder Sánchez en blindar el puesto para que no le vuelvan a echar. Hay una parte del PSOE que sí se entera, la que está en Aragón, en Castilla-La Mancha o en Andalucía o en Extremadura. Este fin de semana Sánchez le ha quitado el poder al partido y se lo ha quedado él. Está en eso. El PSOE ve lo que está pasando y no se entera. Y se dedica a apoyar la inmersión en catalán en Cataluña y la inmersión en catalán en Baleares, y que el catalán sea un factor de exclusión para aquellos que no lo dominan, por ejemplo, en las oposiciones a la sanidad pública en Baleares. Gobierna el PSOE en Baleares y está la presidenta del gobierno de Baleares, Armengol, en el pancatalanismo. La dirección del PSOE ha salido en defensa de la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Ha salido Carmen Calvo a defender que se suprima el español en Baleares.
Las decisiones que se adoptan en cualquiera de nuestros gobiernos autonómicos, incluido el de Baleares, son legales y constitucionales. Abrir brechas y bandos con las lenguas es un mal camino.
La brecha y el bando lo ha abierto la presidenta de Baleares. Si no se domina el catalán, se queda uno fuera de las oposiciones a médico o enfermero o enfermera o a médica y enfermera en Baleares. Médicos y enfermeros, médicos y enfermeras necesitan saber catalán. Si no, te eliminan. Esto lo está haciendo el Partido Socialista en Baleares. Quien está poniendo la barrera y la brecha y el bando es el gobierno socialista de Baleares al imponer el catalán y mimetizarse con el independentismo y con el pancatalanismo. Así le va al PSOE, así le ha ido en Cataluña, y estas decisiones las acaba pagando el PSOE en otras partes de España. Por eso están algunos presidentes de comunidad autónoma como el de Aragón o Castilla-La Mancha dejando claro que ellos no piensan eso. El PSOE no se entera de lo que está pasando después de lo de Cataluña, y lo del himno de Marta Sánchez es una señal, y se pone a defender la inmersión en catalán en Cataluña y en Baleares. La respuesta espontánea y de colectivos cívicos tras el golpe independentista catalán son señales evidentes que, por ejemplo, se ha visto claramente Ciudadanos, que ya estaba en eso, y que el PP empieza a ver, como ahora contamos en el tiempo del Confidencial. Por cierto, que las dos líderes independentistas que hoy han ido a ver al juez, Marta Rivera y Marta Pascal, solo les ha faltado cantar la canción de Marta Sánchez ante el juez para decirle que lo del golpe independentista que no iba en serio. Solo les ha faltado coger la letra de Marta Sánchez y cantársela a Llarena. Algo más de este día, la COPE. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, hablando del Partido Popular, Esperanza Aguirre, ha estado con Herrera y, al igual que con su mano derecha, Ignacio González, implicado en la trama de corrupción del canal de Isabel II, Lezo, tampoco se enteró de nada de lo que hacía su otra mano, el implicado en la operación de corrupción púnica, Francisco Granados.
Pues mire, no, porque fíjese lo que ha dicho el señor Granados. Soy consciente de que había una campaña de refuerzo que no era del partido, sino de Esperanza Aguirre. ¿Qué quiere decir soy consciente? Si él era el secretario general y el jefe de la campaña, en el derecho español, cosa que no ocurre en el anglosajón, los imputados tienen derecho a mentir.
Por cierto, que en esta entrevista con Herrera ha llamado la atención esta respuesta de Aguirre. ¿Por qué no se querella usted contra Granados?
Es que no tengo dinero, entre otras cosas, para pagar abogados y procuradores para las mentiras del señor Granados.
No tiene dinero para pagar abogados. De acuerdo. Y además no se enteró de nada. Pues entonces, ¿en qué manos ha estado la Comunidad de Madrid? Con 18.000 millones de presupuesto al año, desde 2003 hasta 2015, en las de Ignacio González y Francisco Granados, y no de Esperanza Aguirre. Entre mal y peor, ¿en qué nos quedamos? La entrevista está disponible en cope.es. Es por si alguien tiene alguna duda o quiere repasar alguna respuesta. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Marta Rovira y Marta Pascal quedan en libertad tras declarar ante el juez Pablo Llarena.
Pascal del PDeCAT sin cargos y Rovira de Esquerra bajo fianza de 60.000 euros. Esta última asegura que pidió frenar el referéndum del 1 de octubre, pero que Puigdemont se opuso.
José Luis Trapero citado de nuevo a declarar por sedición este próximo viernes.
Por la inactividad policial de los Mossos durante la consulta ilegal en Cataluña, el ex mayor de la Policía Autonómica ya está imputado por sedición por el asedio a la Consejería de Economía en septiembre.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga el homenaje a dos etarras en Andoain.
Ayer fueron recibidos por cerca de medio millar de personas en el municipio guipuzcoano a su salida de prisión. Fueron condenados por revelar información de Joseba Pagaza Urtundúa, asesinado por ETA en 2003. También Dignidad y Justicia ha denunciado.
Nuevo juicio al etarra Troitiño.
Se enfrenta a una pena de 11 años por huir a Reino Unido tras ser excarcelado en 2011. Dice que no se ha reenganchado a ETA y que huyó a la espera de que se derogara la doctrina Parot.
El accidente del metro de Valencia vuelve a los juzgados.
Fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. El proceso se ha archivado hasta en tres ocasiones. Ahora la Audiencia de Valencia ha decidido reabrir el caso al ver indicios de delito.
Podemos propone eliminar el mínimo del 3% de voto para tener representación en el Congreso.
Buscan favorecer, según han explicado, a partidos como los animalistas de PACMA, que se quedó sin diputados en las últimas generales.
Roban una narcolancha del depósito judicial del municipio gaditano de Conil de la Frontera.
Varios encapuchados asaltaron el recinto horas antes de que el ministro del Interior visitase la zona. Ya ha sido localizado el vehículo con el que perpetraron el robo, pero todavía se busca la embarcación.
Los vehículos VTC de alquiler con conductor denuncian una oleada de ataques.
Alrededor de 50 coches han sufrido agresiones durante las últimas 48 horas. Los ataques van desde el lanzamiento de piedras hasta vertidos de ácido sobre los mismos.
El presidente de Estados Unidos no lee nada.
Así lo ha asegurado hoy en Madrid el autor del libro Fuego y Furia. Michael Wolff señala que Trump es como un muro porque tampoco escucha a nadie.
Deportes o alrededores. Nueva operación policial contra el amaño de partidos de fútbol y las apuestas online.
Según ha podido saber la cadena COPE, la Policía Nacional ha detenido ya a 28 personas en el marco de la operación Pizarro. La mayoría de ellos son futbolistas de Segunda División B y Tercera.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes se activarán los avisos de color amarillo por lluvias en Asturias, Cantabria y norte de Navarra y por nieve en Aragón y norte de Cataluña, donde la cota bajará a los 1.400 metros y a los 1.200 en los Pirineos. En general, la jornada tenderá a ser tranquila, con cielos prácticamente despejados en todo el país y con temperaturas en aumento en el área del Mediterráneo y heladas en los Pirineos.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches a esta hora. Silvia Marco, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación parece que empieza a normalizarse en las carreteras españolas. En Madrid encontramos complicaciones de salida de la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares y el A42 en Getafe y en Fuenlabrada. En ambos sentidos encontramos retenciones en la 6 en el plantío. También complicaciones en la M40 en varios tramos. En Barcelona encontramos congestión en la ronda B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Ourense seguimos pendientes de un accidente que se ha producido esa tarde y que sigue complicando la circulación en la A52 en Toén, sentido decreciente. Mucha precaución si circulan por allí porque van a encontrar el carril izquierdo cerrado. En las carreteras andaluzas, complicaciones. En Sevilla, en la ronda S30, en el puente del Quinto Centenario, en ambas direcciones. Y en Málaga, en la 7, en Benalmádena, hacia Cádiz. Por último, en Valencia, encontramos circulación saturada en la 3, en Quart de Poblet, hacia la capital del Turia. La V30 en Chirivella, hacia Puerto y en Cuad de Poblet en esta misma vía hacia las 7, en la CV30 en Paterna hacia Puerto y en la Nacional 220 en Manises hacia Godella.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana el Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea, en el que están incluidos todos los países miembros de la Unión Europea, ratificará el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Hoy lo han decidido formalmente los ministros de la zona euro, que no son todos los que están en la Unión Europea. No ha habido votación como tal, como ya adelantamos la semana pasada en La Linterna, el equipo económico de La Linterna, tras la retirada del único rival para el puesto, el gobernador de Irlanda, el gobernador del Banco de Irlanda. Informa desde Bruselas José Luis Concejero.
Presentará su dimisión, por cierto, en los próximos días, ha dicho el ministro de Economía. Luis de Guindos ha querido agradecer a sus colegas europeos la confianza depositada para ser el futuro vicepresidente del Banco Central Europeo. Termina así con 6 años de carrera en el ministerio, con momentos de luces y sombras.
¿No se acuerdan ustedes cuando el señor Juncker me abordó por la espalda, ¿no? Bueno, ese Eurogrupo fue muy, muy, muy complicado. Y el mejor momento, yo creo que cuando salimos del programa de rescate bancario y se ponía de manifiesto que se habían puesto ya los mimbres para la recuperación en nuestro país, ¿no?
Luis de Guindos se marcha, pero ¿cómo debería ser el futuro ministro?
No lo sé, eso lo tiene que preguntar usted al presidente de gobierno. Yo no le puedo decir nada al respecto. Recuerdo que el presidente de gobierno hará una muy buena elección.
Esta decisión se ratificará mañana. España vuelve a sumar en Europa y recupera un puesto fundamental de mando y de influencia en la política monetaria.
Y el presidente del gobierno asiste a esta hora a un acto organizado por los compañeros del diario La Razón, en el que participa el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Hay otros 7 ministros en activo y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Rajoy dice que es optimista sobre el futuro de Cataluña. En ese acto hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez. ¿Qué están diciendo Rajoy y María Daván?
Bueno, pues Mariano Rajoy, como dice, se muestra optimista sobre el futuro de Cataluña, sobre todo porque para el presidente del gobierno ha quedado claro que los esfuerzos estériles e inútiles tienen graves consecuencias que solo llevan a la nada y a la melancolía.
Que yo soy optimista. A pesar de lo que se ha dicho de nosotros, estamos mucho mejor que hace unos meses. Y cada día está más claro que el futuro de Cataluña pasa por una única vía, con 2 raíles, la Constitución y el Estatuto de autonomía.
Rajoy no ha querido hablar a la entrada de este acto del nombramiento de Luis de Guindos para la vicepresidencia del BCE, pero ha sonreído y ha levantado el pulgar como señal de satisfacción. Ahora es el protagonista de este acto, Jorge Fernández Díaz, el que está en el uso de la palabra. Le escuchamos en directo.
En sentido amplia, como cristiana o católica, que en España es lo mismo, con muchas variantes y matices en su interior.
Es el acto que tiene lugar hasta ahora en Madrid, que protagoniza el exministro Jorge Fernández Díaz y al que asiste el presidente Rajoy. Así lo estamos contando, está pasando ahora mismo, en La Linterna, en la cadena COPE. Y además confidencial.
Acabo de estrenar coche y acabo de estrenar ser todista. No es que sea feliz, es que soy doblemente feliz.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Ángel Collado? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Fernando, tú eres un viajero, por España constante y sé que en los viajes en AVE intentas escribir una letra del himno de España. Desde hace años ya.
No,
hace décadas. Llevas décadas con ello.
He tirado la toalla porque yo creo que no se puede. Y creo que ahí compartimos tú y yo la idea. En una marcha granadera como esta, es complicado.
Complicado, sí. Del siglo XVIII, poner una letra es complicado.
Y
sí.
Esto que está dando la vuelta a España, que yo comprendo que tiene su mérito hacerlo, pero sobre todo implica también que es que la gente lo que está es deseosa de cerrar un poco pilas en torno a un concepto de nación. Sí. Esta letra que, en fin, que está inundando nuestras redes sociales, la de Marta Sánchez y tal, pues la
todo
verdad
ha sido
es que no
espontáneo,
me parece,
todo ha sido espontáneo.
Sí, pero no me parece, yo me debo decir que no me parece la mejor letra, ni mucho menos, pero voy a respetar el hecho, no creo que deba en ningún caso ni ridiculizarse ni minimizarse lo que significa.
Hay que observar lo que significa.
Es muy profundo.
Sí, sí.
Yo ya te digo que estoy recorriendo España, veo un poco cómo está la gente, sí. Veo un poco cómo están cerrando filas la gente y no sé si todo eso es estrictamente positivo porque se están generando muchas brechas y se están abriendo muchos abismos. Tanto de Cataluña para acá como de acá para Cataluña. El otro día, pariente mío fue allí, vio escenas que no había visto en su vida, que lleva mucho a Cataluña y ya hay sitios donde ya no le contestan en castellano, por ejemplo, en español. Y eso me parece que es muy preocupante, pero aquí de este lado también seguramente estamos exacerbando las cosas. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues es un síntoma más. Esto de Marta Sánchez y el éxito que está teniendo viralmente.
Es impresionante.
Esto es impresionante.
Hablando del castellano y del catalán, Ángel Collado, hoy en la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, que está el presidente del Gobierno y está la directiva fundamental del PP, han hablado del castellano en Cataluña.
Han hablado y mucho, y ha sacado, no vamos a decir que los pies por delante, pero ha sacado pecho y ha sido especialmente clara la ministra de Defensa, en su calidad, por supuesto, de miembro del Consejo de Ministros, que debe aprobar en los próximos días una normativa clara que abra la puerta a esa esperanza que ha sembrado el Gobierno al anunciar que sí, que el curso que viene, por fin, se podrá estudiar en castellano, al menos en la escuela pública y en una parte de las asignaturas. Y lo hacía a título también de secretaria general del Partido Popular, porque el Partido Popular sabe que se juega mucho en esto, ¿eh? Ha puesto el caramelo, ya sabemos que se va para la tercera década, que el castellano está prácticamente proscrito, o digamos como menos, como mínimo marginado del sistema público en Cataluña, del sistema catalán. Es una aberración en toda Europa que la lengua oficial de todos los españoles, que la lengua oficial del Estado, pues tenga un papel absolutamente secundario de lengua extranjera en un sistema educativo público. Pero bueno, el Gobierno se ha atrevido a anunciar que va a tomar medidas, sí. No las ha contado, no seguimos sin contar.
Aunque se le ha salido un poco de la lengua y la ministra de Sanidad y le han rectificado desde Educación diciendo que lo de la casilla, que no está decidido.
Sí, porque estamos en celebrar solo de la casilla, pero sí. sería una normativa legal que diera pie posteriormente a que la alta inspección del Estado, es decir, tampoco me conozco yo la concreción, pero algo se va tanteando, que dirá lugar a que esa alta inspección, con un nuevo gobierno, que suponemos que en alguna fase habrá un nuevo gobierno en Cataluña,
sí.
que lo obligará a cumplirlo y que efectivamente al menos un 25% de las materias troncales, aquel que quiera, pueda y tenga el margen.
No creo, Ángel, que debiésemos dar imagen de excesiva improvisación en esto. Me parece que esto debería
presentarse
un poco más cerrado.
Más que improvisación, si todo está inventado, es decir, ahí está la sentencia del Supremo. La cuestión es hacerlo efectivo. De alguna forma, recordemos la fórmula un poco esotérica de Bert, que fuera el Estado el que para
un colegio privado
para garantizar aquello.
Pero llama la atención, Ángel, lo que tú subrayas, que ha sido la secretaria general del PP quien en el comité de dirección ha llevado la voz cantante en este asunto.
Pues sí, ha llamado la atención y ha llamado la atención a todos los miembros del comité de dirección. Es decir, no solo el Gobierno se moja, sino cómo es el partido. Porque no solo el Gobierno, sino el partido el que se va a jugar en esa baza, en una de esas bazas, en las próximas elecciones, y un balance de Gobierno. Es decir,
y que está apretando Ciudadanos.
Bueno, apretando Ciudadanos y reculando el PSC. Es decir, que esto va a obligar también a los socialistas a concretar.
Hablando
y de momento se concretan en el paso atrás.
Hablando de socialistas, Jáuregui, tú estás sondeando en el PSOE después de este fin de semana
en el que Sánchez ha tomado
el control.
Estoy en Málaga, estoy hablando con socialistas andaluces, estoy tomando el pulso un poco del PSOE en Andalucía. No creas tú que todo ha sido tan unánime y tan callado, por lo menos en las horas posteriores, como parecía en el Comité Federal. Es verdad, y yo coincido con mucha gente que piensa que aquí ha habido un giro de timón impresionante en el PSOE, que a lo mejor ya no es el viejo PSOE, es otro tipo de PSOE, y a lo mejor ya no es un partido tan democrático internamente como se pretendía hacerlo, a mí me parece, tienen que tener cuidado con eso. Pero también es verdad que Pedro Sánchez ha tomado las riendas. Aquí, en Andalucía, no tiene partidarios, esa es la verdad, tiene muy pocos. Le quedan tres, el que lleva las cosas aquí en Andalucía de su mano y poco más, y dos en la ejecutiva. Y luego, pues, le queda el grupo parlamentario con el cual no se ha hecho con el control todavía. No veo yo que haya, he estado analizando estos días, he estado viendo y preguntando, me parece que lo que se llama sanchistas en el grupo parlamentario no habrá más de una veintena, quizá un poco larga, pero una veintena.
¿De los 84?
¿Cómo?
De los 84.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? En fin, entonces, bueno, yo creo que todavía la cosa está sometida a debate.
Sí.
Ahora bien, es verdad que Pedro Sánchez ha acabado con el Comité Federal como tal,
sí,
ha acabado.
Ya no le echan y, de esa manera no le echan.
De esa manera ya no le van a echar, no. Como le echaron el 1 de octubre, aquel del año pasado no le van a echar. Y bueno, y segundo, del año antepasado tiene razón, del 16, y segundo, sin embargo, no ha vencido pero no ha convencido.
Bueno.
Eso, y también es verdad que tampoco ha presentado un programa de gobierno para los temas más conflictivos.
Es que no está.
Sobre Cataluña seguimos sin saber de qué quiere hablar y sigue sin aceptar entrevistas periodísticas en profundidad, porque probablemente le quedan muchas cosas por decir.
Déjalo ahí. Adiós, Jauregui, hasta mañana. Cosa. Que vaya bien por Málaga, ¿eh?
Bueno, ya me vuelvo mañana. Ya,
bueno, pues ya
contarás. Siempre hay que echarle un vistacito.
Adiós, pero... Jauregui. Adiós, Collado, que te vaya bien. Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La sacudida emocional que Marta Sánchez ha provocado con su versión del himno solo se puede entender desde un estado de ánimo previo, desde la necesidad colectiva de un relato de orgullo nacional, de autoestima y de aprecio. El desafío separatista ha provocado en España un rearme emotivo, el rescate de un patriotismo sin remordimientos que devuelva a la nación la dignidad y el respeto. Por eso el gesto de Marta ha despenalizado un símbolo encerrado en el calabozo de los prejuicios y le ha devuelto su dimensión optimista de autorreconocimiento. Como letra resulta discutible, pero como gesto ha sido soberbio. Y sobre todo ha encontrado el momento en que muchos españoles, hartos de agravios y menosprecios, reclaman para sí mismos un espacio de encuentro. La política debería escuchar a esa España de las banderas que ya no se avergüenza de sus sentimientos.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.